Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús sea con ustedes, queridos oyentes. Damos gloria a nuestro Padre del Cielo que nos permite compartir este espacio de formación con ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio de...
Conectados en familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, hoy estamos con ustedes la hermana María Lucero
y la hermana Mónica María.
Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Los invitamos a que puedan interactuar con nosotros escribiéndonos a través de nuestro chat en las redes sociales. Y pues bueno, hoy vamos a tratar algunos elementos importantes en la celebración de la Santa Misa, como ya tenemos claro que la Santa Misa es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, hermana Lucero, ¿te parece entonces si para que demos inicio a nuestro tema, nos ponemos en la presencia de nuestro Padre del Cielo, invocando a la Santísima Trinidad, haciendo una oración?
Claro que sí. Entonces vamos a iniciar.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de amor, en este momento nos colocamos delante de tu presencia para agradecerte por tu bondad. Gracias porque nos permites estar en este momento escuchando tu voz. Queremos entregarte todo nuestro ser, lo que hay en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Concédenos la gracia de poder comprender tu mensaje de amor. Te entregamos este programa, te pedimos que nos concedas tu santa unción, que a través de este programa consueles los corazones de cada uno de nuestros hermanos que lo están escuchando, que puedas tú comunicar tu amor, tu paz. Mira, amado Señor, a tantos hijos tuyos que en este momento te necesitan, que están sedientos de ti. Ven y sácialos con tu amor, con tu sanación, con tu bondad, con tu liberación. Concédenos la compañía especial de la Virgen María, de San José, para que en este programa podamos descubrir el tesoro que nos das a través de la Santa Eucaristía. Te damos gracias por nuestra Madre la Iglesia y te pedimos que nos enseñes a ser instrumentos de tu amor, instrumentos de tu paz y de caridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos oyentes, en estos días, para aquellos que están conectados por primera vez o que tal vez no han podido seguir el transcurso de estos temas, temas que hemos empezado este mes, estas semanitas, entonces les contamos que hemos estado viendo la importancia de la Eucaristía en la Iglesia y hemos aprendido cómo es que las especies del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y que esto sucede por medio de la transubstanciación. Esto se lleva a cabo en el momento de la consagración. Sin embargo, pues la Santa Misa no solo es la consagración, ¿verdad, hermana Lucero?
Claro que no es solamente eso, ¿no? Porque estamos allí reviviendo como todo el momento del Calvario, ¿no? Y pues hay muchos otros momentos que embellecen y elementos de la celebración eucarística que nos hablan de Dios. Por eso hemos querido aprovechar este programa para hablar de los signos que acompañan la Eucaristía. Este es el nombre de nuestro programa, los signos que acompañan la Eucaristía, pues tomando unas palabras que el Papa Francisco pronunció en el año 2017, que decían lo siguiente: es necesario conocer estos signos santos para vivir plenamente la misa y saborear su belleza. Y pues es una frase muy diciente de nuestro Santo Padre, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces es necesario conocer la riqueza que tenemos como Iglesia para poder allí defenderla, ¿no? Amarla, custodiarla, transmitirla.
Bueno, entonces hoy vamos a tener un programa muy interesante, queridos oyentes, así que demos paso a través de esta frase del día, que a partir de ella vamos a ir profundizando sobre el tema.
Conéctate con este pensamiento.
Quita la idea de que la misa es ir a escuchar al cura. Es un acto sagrado. Participa con respeto y atención. No te burles de Dios.
Efectivamente, hermanos, la Santa Misa es un acto sagrado y por eso se debe asistir a ella de manera consciente, sabiendo, ya lo hemos pronunciado en algunos de estos días, ¿no? No hay que estar allí con el cuerpo presente y el alma ausente, no, o sea, es nuestro momento con Dios, por eso tenemos que ir allí con toda la atención posible y con esa atención puesta en el misterio que se está viviendo. Recordemos que cuando se inicia la misma, la Eucaristía, entramos en un tiempo sin tiempo que se llama el tiempo kairos, que se define como el tiempo oportuno o medida correcta o tiempo señalado. El tiempo kairos es un tiempo sin tiempo, sí, es el tiempo de Dios. Alguno dirá, pero hermanita, ¿cómo es eso? Pues a ver, nosotros los seres humanos medimos nuestro tiempo por el tiempo cronológico de 24 horas al día, de que una hora tiene 60 minutos, pero el tiempo de Dios es un tiempo sin tiempo. Por eso la Biblia dice que 1000 años para Dios son como un día y un día son como 1000 años. Entonces es saber de que cada vez que llegamos a la Eucaristía entramos a un tiempo kairos. Por eso es necesario, y desde que yo leí esto de Santo Padre Pío, yo intento no hacerlo, ver el reloj, no ver el reloj cuando tú estás en la misa, y Padre Pío hablaba de eso, o sea, ¿qué afán tienes, sí? Estás en tu momento con Dios, que puedas vivir la Eucaristía y puede servirte de mortificación. No, mira el reloj en cualquier hora del día, pero en la Santa Misa no, porque es el tiempo en el que entras con Dios. Entonces, saber de que allí entramos al sacrificio del Calvario y pues tú no vas hasta, como cuando estás viendo una película y si no empiezas a ver si es que ya se va a acabar tan rápido. No, o sea, tú vives la película completa, pero en este caso...
Me hiciste acordar de algo, hermana Lucero, que una vez leyendo un libro de esto de buenas prácticas, o sea, como protocolos, que decía que es una falta de respeto.
Urbanidad
de Carreño. Que es falta de respeto cuando estás hablando con una persona o estás, digamos, en una comida con alguien, estar mirando el reloj, porque es un signo de decirle a esa persona, bueno, no me siento muy cómodo aquí contigo, espero que sea la hora como para ya irme. Sí, ahora imagínate con la persona de Cristo, porque es un lugar, o sea, nosotros sabemos que cuando vamos a la Eucaristía es porque es el lugar sagrado para nosotros, es el momento precioso en el que nos encontramos con nuestro amado que es Jesucristo.
Y no solamente no ver el reloj, ¿cuántos están en la Eucaristía en el celular? Chateando. Ay, sí. Y eso es muy común, o sea, tienes el resto del día para chatear, pero ¿por qué en la Eucaristía? O sea, no, que sea, si quieres ofrecerle un acto de amor al Señor, eso, que cuando llegues a la Eucaristía no mires el reloj, no mires tu teléfono, o sea, que se acabe el mundo en ese momento para ti, sí, o sea, no, los problemas, todo, o sea,
no,
que
para
el cántico es confiar, pero sí, que puedas entregarte en ese momento de cara a cara con Dios.
Pero que lo que dices es muy cierto, porque nosotros los seres humanos somos muy fácil de distraernos, ¿no? Uh-huh. En programas anteriores compartíamos algo muy personal de cada una, de cómo nos preparábamos para recibir la Santa Comunión, y hacíamos el comentario yo personalmente de que cuando uno es muy distraído tiene que pedirle al Señor como aterrizar todos los sentidos para que uno pues le demuestre que realmente Él es el centro en ese momento de mi vida y que toda mi atención está hacia Él. Y hablando de eso de los signos exteriores, pues la iglesia sabe que nosotros a veces necesitamos una ayudita para que nos introduzcamos en este ambiente espiritual, ¿no? Porque los sacramentos son un signo visible de una realidad invisible, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia y específicamente la celebración eucarística, se vale de ciertos símbolos, o sea, tiene mucha simbología. Por ejemplo, cuando hablamos del lugar... del altar, de las puertas, de las ventanas, todos son signos que nos ayudan a saber que en el templo es un lugar que se nos va a facilitar para tener esa unión con Dios.
Y es impresionante porque esta idea de tener un lugar sagrado no es algo nuevo, ¿no? La humanidad desde siempre ha tenido lugares sagrados en los cuales presenta sus ofrendas a sus divinidades. Quizás en gran medida la falta de este templo fue lo que pudo haber llevado a los israelitas pues a fabricar el becerro de oro y a pecar de idolatría, ¿no? Porque pues a pesar de que Dios había hecho maravillas por ellos y cuando vieron que Moisés no regresaba porque había subido al monte Sinaí como se lo había pedido el Señor, pues ellos se reunieron y decidieron pudieron hacer un Dios que los guiase, ¿no? Entonces, como esa importancia, el hombre en su ser sabe que necesita congregarse en algún lugar, pues porque solo no pueden. Y cómo harán aquellos que dicen, yo tengo un Dios que solo en mi casa, yo le hablo y listo. Oye, tú necesitas de hermanos que te ayuden, de alguien que te instruya, que te ayude a formarte.
Total. Entonces, cuando hablamos de esto, de la historia de los israelitas, ¿qué pasó? El pueblo se intranquilizó, o sea, por esa falta de guía y conexión. Entonces, terminando, pues, perdiendo la fe, y al hacerse la figura era más como en satisfacer su deseo de espiritualidad. Entonces, por eso es que se enciende la ira de Dios, y ahí es cuando Moisés tiene que interceder por ellos, ¿no? Recordemos. Y cuando ya se calma esa situación es cuando lo entiende Moisés y dice, bueno, tenemos que hacer una tienda sagrada, y la colocó afuera del campamento y la llamó la tienda del encuentro, para que así, pues todo israelita que necesitaba, consultaba a Yahvé.
Y qué lindo, ¿no? Porque es como atender a ese clamor necesidad. Del pueblo, esa necesidad, o sea, un lugar, algo que me hable de la santidad de Dios, ¿no? Y yo creo que la mayoría lo pensamos cuando vamos a templos, o quienes han tenido la oportunidad de ir a templos majestuosos, qué sé yo, santuarios, o sea, tú entras y es como, wow, o sea, esto me trasciende, me eleva el alma, me lleva al cielo, me hace ver de que Dios es más grande de lo que yo pienso. Y hay una linda acotación a propósito de lo que nos cuentas de Moisés en el siguiente versículo, pues dice la escritura que cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, la columna de nube bajaba y se ponía en la entrada de la tienda. Esta es una excelente referencia a ese Dios que siempre está dispuesto y viene en busca del hombre cuando el hombre está en busca de su Señor. Y me impacta esto porque es también la presencia del Espíritu Santo. Una de las formas en las que se representa el Espíritu Santo y nos lo enseña el Catecismo es en esta nube, ¿no? En esta nube de gloria que desciende, que acompaña. Entonces, saber de qué, porque tenemos la certeza de que en esa tienda del encuentro estaba la presencia del Señor, pues también por eso, porque era como una teofanía, una manifestación de la presencia de Dios allí a través de esa nube.
Mira que es cierto lo que dices, porque más adelante pues en la escritura vemos como el rey David quiso construirle un templo al Señor, pero Dios pues no le dejó, porque no era en el reinado pues del rey David, sino en el de su hijo Salomón. Y entonces ahí cuando se construyó el templo de Jerusalén, este lugar se convirtió en el lugar sagrado de Israel, o sea, el lugar para reunirse en torno a su Dios, para danzarle, para alabarle y para ofrecerle los sacrificios.
Y qué lindo, ¿no? Porque pues a veces las cosas no son cuando queremos, sino cuando Dios lo permite, y lo vemos ahí como David quiso construirlo, pero
qué misterio.
Pero Dios en su misterio insondable, o sea, no es contigo, sino es con un sucesor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos, el templo es un lugar visible y sensible de la presencia de Dios, en el que todo nos habla de su grandeza, de su pureza, de la misericordia y la compañía de nuestro Padre Celestial. Y esto lo vemos mucho en los templos antiguos, como el arte, la música, la pintura y la arquitectura jugaban un papel muy importante para los primeros cristianos. ¿Y esto por qué? Porque es, o sea, una imagen, una obra musical o una pieza artística habla más para aquellos que no son letrados, que no son tan doctos, y yo creo que a más de uno le ha pasado. Uno se queda contemplando algo de la iconografía cristiana o una imagen de la Virgen, de Nuestro Señor, pues eso le transmite a uno un mensaje. Entonces es como la evangelización de aquellos que no pueden comprender con las muchas palabras el misterio de Dios.
Pues mira que ahora que mencionas eso, cuando uno se hace consciente y visita templos, no necesariamente tiene que ser un santuario, pero normalmente en las iglesias, uno, y más cuando son antiguas, ve que de por sí no es pequeña, sí, es muy grande, y eso nos puede expresar esa grandeza de Dios. Las puertas también se hacen muy altas y terminan casi siempre como en punta, apuntando al cielo. Y casi todas cuentan con un atrio, que son las escaleras de entrada, que esto para el cristiano es como que él se dirige a elevar el alma hacia Dios, o sea, va de subida. Y el presbiterio, que es la zona en la que se ubica el altar y el sacerdote, siempre está como elevada por otras escaleras, porque así se reflejaba que allí se estaba más cerca de Dios. Y eso pues sin contar que cuando admiramos los vitrales, las pinturas, los íconos, las imágenes y los retablos que adornan todo el lugar, siempre están vinculados con algún relato bíblico, ¿sí? O algún santo que se venera particularmente en ese templo. O sea, todo nos habla de esos signos de Dios.
Sí, es muy impresionante. Por lo menos aquí en Cali tenemos, ahorita lo hablábamos, ¿no? Hay un santuario de Nuestra Señora de Fátima, es un santuario hermoso que tú entras y todo te evoca la presencia de Dios, pero también de esa maternidad de la Virgen, de la Virgen, y tú dices, wow, qué lindo. También, si recordamos, acá hay otro templo, el templo de San Francisco de Asís. Dice una hermana, yo no puedo ir a ese templo porque vivo distraída, pero no porque sea feo, sino porque es tan hermoso, el arte, las figuras de la vida de San Francisco de Asís, episodios de su vida. Dice esa hermana, no, yo voy a misa y me la paso con la nuca y el cuello torcido, pues viendo para arriba, pero...
Es que todo está, hermanos, imagínense, pues les damos un poco de contexto, todo en la parte de arriba del techo del templo es hermoso porque relata episodios de San Francisco, pero todo está en la parte de arriba y como los laterales, retablos, sí. Entonces claro.
Uno en la humildad viendo para arriba, no se debería, pero pues esto es como para resaltar cómo esas imágenes le cuentan a uno la vida de un santo, la vida de nuestro Señor. Entonces, hermanos, cada cosa dentro de la iglesia tiene su porqué, su lógica, su simbolismo, y pues es para ayudarnos a nosotros a conectarnos con Cristo, ¿no? Con el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y aquí quiero como hablar de un pequeño testimonio o algo que vimos en la capilla de adoración perpetua que teníamos. Hace unos años dábamos allí catequesis como a los niños, y había un niño de tez morena que él no comprendía y estaba como triste porque decía... Pero ¿por qué Dios, todas las imágenes de Dios es un Dios blanco y no hay ninguna imagen donde Dios sea como mi piel? Entonces, claro, gracias a Dios, y en ese momento había una imagen del Señor de los Milagros de Buga en la capilla, y la hermanita que lo estaba acompañando y que lo escuchaba como en su porqué y en su tristeza, fue y lo llevó a este Cristo de Buga, y nuestro Señor ahí es de tez morena, y le dice, mira, Dios también es como tú. Y ese niño vio ese Cristo y decía, no lo puedo creer, Dios es como yo, tiene mi color de piel. O sea, fue muy impresionante, y cualquiera dirá, pero pues qué ejemplo como tan vago, pero no, esto ayuda a la fe de muchas personas, es saber que Dios se hace como uno nosotros. Con nosotros, y que a este niño le sirvió en su fe, sí, un niño que se sentía vulnerable, pero pudo comprender en Dios un Dios cercano.
Tan hermoso eso. Bueno, hermana.
Entonces, ¿qué tal si vamos a nuestro Viviendo el Hoy? Y vamos a refrescar un poquito a ver qué nos tienes para hoy. Pero antes vamos a enseñarles a nuestra familia esta ejaculatoria. Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos,
necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, vamos a dar por acá unos saluditos a las personas que están conectados con nosotros. Saludamos en YouTube a John Elkin Jiménez desde Medellín, a Julio Alberto Ardo Andor, que nos saluda desde Argentina, a Dina Serrano, a Lujeria Quimis, saludamos también a Valentina Cardona Fajardo, a Carmen Galindo, y bueno, a todos los que nos siguen allí por el en vivo de YouTube.
Saludamos también a aquellos que se conectan a través de Facebook, a Lorena, a Doris, a Luisa, a Vilia, a Meli, a Nubia, a Carmen, a Susime, a Guadalupe, a Jorge, creo que son muchos, a todos aquellos que nos hacen comentarios, que nos acompañan en este espacio de formación, gracias por su compañía, y recuerden que la idea es también ir replicando este conocimiento que de a poquito van obteniendo. Ahora sí, hermana, vamos a hablar un poquito de esa historia que tenemos para este Viviendo el Hoy. Bueno, ¿cuál es tu risa?
No, pues toda la gente que se conecta tan
Bueno, queridos oyentes, es hermoso escuchar esta historia porque imagínense que en Homs, en Siria, en medio de la incertidumbre, hay una hermana que se llama Samia y ella la llaman el ángel de la guarda de los discapacitados en Siria. Les voy a contar para que oremos por ella y siga con su misión fuerte de ser esa presencia de Dios en medio de estas dificultades que se viven en Siria. Uh-huh. Ella sigue acogiendo cada día a un centenar de discapacitados en el centro especializado que ella misma abrió en el 2006. Dice que a pesar de las dificultades que se encuentran a diario, esta monja continúa su labor con los más vulnerables y afirma que vivir en este lugar es la prueba de que el amor es más fuerte que la violencia. Uh-huh. Dice acá nuestros amigos de Aleteia que mientras Siria sufre una profunda agitación, los cristianos siguen trabajando a pesar de las dudas e incertidumbres por el futuro del país, pues en la plena mutación en que están. Y el ejemplo más elocuente es sin duda el de la hermana Samia. Ella es una religiosa maronita de allá de Siria, de 44 años. Ella pertenece a la comunidad de los Santos Corazones de Jesús y de María. Y pues en el 2006 creó ese primer centro para personas con discapacidad, se llama allá en Homs, donde acoge a 125 personas con discapacidad mental entre los 3 y 30 años, imagínate.
Wow.
Que acuden 5 días a la semana para formarse y romper la soledad. Me parece hermoso esto. O sea, el deseo de ella es que, como tiene una discapacidad, para sus familias es muy difícil, digamos, encontrar actividades en que ellos puedan distraerse, sí. Sino que lo que toca hacer en ese momento, y más por las circunstancias del país, es que se queden solitos en sus casas. Entonces, ¿qué promueve ella? No, que las familias, aunque tengan que ir a trabajar, pues lleven a sus discapacitados a este centro, donde no solamente, digamos, van a estar como distrayéndose, sino que van a aprender cosas que más adelante les va a ayudar para ayudar a sus familias. Entonces ahí les enseñan arte, los forman en educación, pues tienen momentos entre ellos de compartir. Entonces dice ella que pues su deseo es ver que ellos como que puedan tener otra vista de la realidad que están viviendo. Por un lado la soledad, por un lado también por la incertidumbre y lo que están viviendo en el país como tal con todo esto de la violencia. Dice ella, mi alegría es ver renacer el centro después de su destrucción y a todos los niños que acuden cada día y que florecen allí. Añade con valentía la religiosa que no se rinde ante las dificultades. Dice, sin embargo, vivimos día a día con la inestabilidad del país. También nos falta combustible, electricidad, agua, todo lo necesario para la vida diaria. Confiesa ella sin perder la sonrisa ni la esperanza. Dice ella, vivir en este lugar es un testimonio de que la vida es más fuerte que la muerte y que el amor es más fuerte que la violencia. Dice ella que le guía es nuestro Señor y su fe.
Wow, qué impactante, ¿no?
Tan bonito.
Y es impresionante porque como ella se sabe instrumento de Dios, ¿no? Sal de la, y tiene claro el llamado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y me impacta porque ella allí, con la inspiración del Señor, está sazonando esa situación tan difícil y tan desabrida o insípida que se pueda vivir en esta zona, ¿no? Y cómo ella está siendo instrumento de esperanza, cómo devuelve la esperanza incluso a estas familias que ven en sus propios familiares que tienen estas dificultades mentales, pues es una ayuda también para ellos. Y esto es lo que me impacta y agradezco mucho de nuestra madre, la iglesia, porque es una maestra, en definitiva, y porque cada carisma que el Señor va suscitando en comunidades religiosas, en personas, es para el bien de la iglesia, es para el servicio de la iglesia, y cuántos hermanos nuestros se están beneficiando allí por todo esto. De verdad que Dios bendiga a esta hermana, que bendiga la labor, y así como ella, a todos los que trabajan fuertemente como con situaciones, con personas vulnerables o con personas en condición de discapacidad.
Sabremos por la hermana Samia para que Dios le siga dando mucha fortaleza en medio de este apostolado tan fuerte y siga siendo signo de esperanza.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, queridos hermanos, entonces esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Así es, hermanos, seguimos conectados.
con este tema que se llama Los himnos que acompañan la Eucaristía. Veníamos hablando sobre los templos, sus símbolos, decíamos que son un medio de evangelización y que a la vez disponen nuestra alma y nuestro corazón para el encuentro con Dios. Bueno, aquí cabe resaltar que Dios está presente en todas partes, ¿no? Pero algo alejado pues del panteísmo, ¿no? Porque el panteísmo lo que quiere decir es que todo es Dios, ¿no? Al decir de que Dios está presente en todas partes, decimos que Él es omnipresente, ¿no? Pero que Él quiere tener un lugar visible de su presencia en este mundo para que tengamos la certeza de que estará allí cuando recurramos a Él. Por eso la necesidad de que hayan templos donde nos congreguemos a recibir la palabra de Dios.
Bueno, entonces como estamos hablando de esos signos que acompañan a la Eucaristía, entonces vamos a empezar a hablar sobre el altar, ¿sí? Uh-huh. El altar, hermanos, viene de la palabra latina altare, que significa elevación o plataforma elevada, ¿sí? Para que entendamos. Antiguamente, los altares servían para ofrecer ofrendas y sacrificios, lo habíamos hablado en programas anteriores, sí. ¿Cierto? Ahora representan a Cristo y Él es el corazón del templo. Por eso si nos hacemos conscientes cuando vamos a cualquier templo, por más sencillo que sea, el centro del templo, ahí está el altar. Sí, porque representa que Cristo es el corazón del templo. Entonces Cristo es el altar porque con Él y en Él se apoya y se realiza el sacrificio redentor. O sea, así resumiendo, Cristo es la plataforma que eleva nuestra ofrenda a Dios.
Y es que en la iglesia el altar es la mesa donde se coloca la ofrenda del sacrificio, ¿no? Y qué lindo esto que tú nos dices, eleva nuestra alma a Dios, ¿no? Y bueno, en la antigüedad también el altar tenía la función de santificar a la víctima y el propio, pues nuestro Señor nos lo recuerda cuando dice en Mateo 23:19, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esta ofrenda? Entonces estamos claros aquí, hermanos, el altar santifica la ofrenda, pero la ofrenda que Jesús hace de sí mismo no necesita ser santificada por altares materiales, por mucho que sean consagrados. Su sacrificio es un sacrificio eterno y universal porque está santificado por ese altar divino que es su persona, su corazón y su cuerpo. Incluso me impacta, y bueno, no sé, hermana Mónica, si tú has estado presente cuando el obispo bendice un altar.
No tenía la oportunidad.
Yo tuve la oportunidad hace 2 años, nuestro arzobispo, Monseñor Luis Fernando, aquí en la ciudad de Cali, estaba reabriendo un templo que se había cerrado por muchos años por algo que había pasado allí dentro. Bueno, estaba consagrando un nuevo altar y es súper lindo porque colocaron una reliquia de un santo. Entonces, la mayoría de altares tienen reliquias de santos y esto para recordar, pues lógicamente, el principal que se ofrece allí, el que lo hace santo es Cristo, pero también es muy lindo ver cómo los miembros de Cristo hacen parte de estos altares, ¿no? Y que representan también, Dios es el santo de los santos, pero ahí al ladito sus hijos, nosotros sus hijos, que algún día estemos por allí.
Tan bonito, ¿no? Mira, esa experiencia no la he podido tener, pero lo mismo, ¿no? De lo sagrado que es el altar, pues lo dices con esto de las reliquias, como la iglesia que es madre y tiene su pedagogía, nos enseña también, ¿no? De estos misterios, o sea, de cómo nos lleva a elevarnos a lo que no ven estos ojos, pero que está presente. Y cuando tú mencionabas de que, pues, Cristo es la ofrenda, pues cuando hacemos alusión de nosotros en la Eucaristía por Cristo, en unión con Él, porque somos los miembros y Él es la cabeza, como en nuestro diario vivir, nosotros ofrecemos nuestra vida, el común, porque la unimos al sacrificio de Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando en la consagración, esa gotica de agüita, que es como...
En el momento del ofertorio.
El momento del ofertorio, que es como, y que nos lo recalca mucho nuestra madre, nuestra fundadora, la madre Gabriela, de que ahí en ese momento es cuando yo entrego mis luchas, mis tristezas y mi deseo de complacer al Padre del Cielo. Entonces es tan bonito porque O sea, todo tiene sentido, hermanos. O sea, mis oraciones, mis ayunos, todo lo que yo puedo ofrecer, porque lo ofrezco con Cristo. Sí, sin Él nada tiene valor. Entonces, en nuestras iglesias, el altar es el símbolo de Cristo. Por eso el primer acto del sacerdote cuando sube el altar para la celebración es besarlo. Que quiero que hacerles esta invitación de que se hagan muy conscientes cuando... Por eso hay que llegar a tiempo a la Santa Misa, para que uno esté con todos los sentidos del misterio que vamos a vivir y hacerse muy consciente de todos los signos externos para que nos ayuden a vivir esta realidad invisible. Entonces el padre, cuando el sacerdote cuando va ingresando, y antes de celebrar la Santa Misa, él besa el altar. Entonces, y de la misma manera, ya cuando termina la celebración eucarística, él hace el mismo signo, que besa el altar. Y esto es una acción de reconocimiento y veneración a nuestro Señor. O sea, que él en este altar vuelve y se ofrece por nosotros, o sea, hace la
prolonga sacrificio.
Su sacrificio. Entonces es como esa reverencia, ese amor, ese signo de nosotros estamos conscientes de este gran don, este gran sacrificio.
Claro, y que en el altar, tú ahorita lo mencionabas, ¿no? En el momento del ofertorio, pues presentamos lo que hemos dicho, se presenta pan y vino, pero después de la consagración, pues ya se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿por qué quiero recalcar esto? De pronto para explicarle un poquito... Si no entendieron cuando decía lo de la gotita de agua, bueno,
es que
en el momento del ofertorio, cuando se presenta el vino y el pan, bueno, se le pasa al sacerdote pues el cáliz y allí, después de haberle dado el pan, se le presentan las vinajeras y en las vinajeras una lleva agua y la otra lleva vino. Uh-huh. Él deposita en el cáliz en mayor cantidad vino, pero en una mínima gota, lo que decía ya nuestra hermana Mónica, el agua. E incluso la oración secreta que hace el sacerdote en ese momento nos la enseña el misal y dice, Señor, de la misma manera, así como tú participaste de nuestra humanidad, uh-huh, concédenos a nosotros poder participar de tu divinidad. Entonces, ¿por qué es, nos decía la hermana Mónica, de que la gotita de agua, es porque claro, ahí le está, el sacerdote le está pidiendo al Señor que así como Él hizo, nos hizo, Él se hizo partícipe de nuestra humanidad o Él tomó nuestra humanidad, que nos haga a nosotros partícipes de su divinidad, pero que en esa gotita de agua que se mezcla con el vino en ese momento, pues se lleve Él todas nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras dolencias. Entonces eso es lo que hace referencia a nuestra hermana Mónica, y para que cuando tú estés en ese momento después de la homilía, si alguien dice, hermanita, pero es que yo no sé ni cuál es el ofertorio, tranquilo, vamos a ir aprendiendo, pero después de la homilía o de la predicación del sacerdote, allí viene el ofertorio, que es el ofrecimiento del pan y el vino. Y bueno, además de ser, volviendo pues a este tema del altar, de ser el cordero inmolado y el altar el que eleva nuestra ofrenda a Dios, Cristo también es sacerdote. El sacerdote es el hombre tomado de entre los hombres que eleva oraciones y ofrece sacrificios a nombre de la humanidad para el perdón de los pecados. Es el ministro de la misericordia de Dios. Además, es un guía para su rebaño y quien lo alimenta con el alimento espiritual y lo santifica. Si alguien quiere profundizar un poquito más como en esto del sacerdocio de Cristo, lo invito a que se pueda leer la primera lectura de hoy o la carta a los Hebreos, habla un poco sobre este sacerdocio de Cristo.
Bueno, cuando hablamos de esto de perpetuar su presencia, el Señor quiere, lo recordamos la semana pasada, en el extremo amor que nos tiene, cuando nos prometió que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pues el hecho de que se haga presente en la Eucaristía, Cristo como sumo y eterno sacerdote, cuando instituye la Eucaristía y le da el poder a sus apóstoles, el poder de atar y desatar, y el hecho cuando ellos presentan las ofrendas a Dios y poder consagrar, esto, hermanos, lo dice algo hermoso el Concilio Vaticano II, que se los voy a leer textualmente, dice, por el sacramento del orden, los presbíteros quedan sellados con un carácter o marca particular, y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan orar como en persona de Cristo cabeza. O sea, hermoso, porque es el don que el Señor le da a los sacerdotes.
Uh-huh. Y esto no quiere decir que el ministro sustituya o suplante a Cristo, ¿no? Sino que en la iglesia no hay otro ministro que Cristo. O sea, el sacerdote allí actúa en persona Christi, es decir, o sea, sí, Él está allí como Cristo. Por esta razón nos dice el Concilio Vaticano II que el sacerdote, al quedar configurado con Cristo y ser en la tierra ese alter Christus, es decir, otro Cristo, cuando él realiza un sacramento, es Cristo quien lo hace en él. Así que al bautizar, es Cristo quien bautiza. Al consagrar, es Cristo quien consagra. Al perdonar los pecados, es el mismo Cristo el que realiza esas acciones en la iglesia. Entonces, alguno podrá decir como que, no, es que yo no me voy a confesar con ese curita, pues porque me conoce o porque es más pecador que yo, como dicen muchos. Bueno, o sea, tú a veces vas al médico y no sabes si el médico está más enfermo que tú. Pero lo que sabes es que el médico fue el que estudió y el que tiene como la ciencia para saber ayudarte. Entonces lo mismo pasa como en este aspecto. Cuando tú llegas, aunque el instrumento pues tenga como sus debilidades, pues Cristo manifiesta su poder y su gloria en la debilidad de este instrumento. Entonces es saber de que cada vez que vas al sacramento, digamos, de la confesión, es con Cristo con quien te confiesas. Cada vez que se imparte un sacramento, el bautizo, y yo le decía ahorita a la hermana Mónica, o sea, es que a mí me bautizó, entonces ya no me acuerdo el padre que me bautizó, pero yo te decía que era Juan algo. Entonces fue Cristo en el instrumento de Juan quien me bautizó, como en su físico.
Ajá, tan bonito eso, ¿no? De cuando me compartías de lo del bautismo. Chévere hacerles el propósito a nuestros queridos oyentes que se hagan la tarea de buscar el nombre del sacerdote que les dio el primer sacramento, la entrada a la iglesia, que es el bautismo, y oren por él, ¿no? Claro. Porque es el regalazo que Dios nos dio, el bautismo.
Y de paso, pues, que recuerden la fecha de su bautizo, claro, ¿no? También. Es súper importante.
Fecha y nombre.
Entonces, fecha y nombre. Esa es la tarea de hoy, que puedan conseguir. Bueno, y hermanita, ¿dónde lo consigo? Pues, donde te bautizaron, en la parroquia, la partida de bautizo. Por lo menos le compartía yo a la hermana Mónica. A mí me bautizaron, por gracia de Dios, un 6 de febrero de 1999. Así que ya casi cumplo años de bautizada. Está gracias bonito. A Dios.
Bueno, entonces cuando hablamos que es el don tan grande que los sacerdotes han recibido de poder consagrar, es un misterio del Señor, porque mire, ni los ángeles pueden obrar el misterio de la transubstanciación, que ya sabemos que es la transubstanciación, que es el acto de que ya el pan no es pan y que el vino ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo a través de las palabras consagratorias. Uh-huh. Entonces, en este misterio de que ni los ángeles pueden obrar el misterio de la transubstanciación, porque en sí el milagro no lo obra como tal, digamos, como el deseo o el anhelo, ya sea de un santo, por más santo que sea, no, sino que es Cristo mismo que, siendo sacerdote, manda a que el pan y el vino rompan su naturaleza y se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Entonces, de ahí, la alta dignidad y responsabilidad del ministro ordenado, que no solo hace las cosas en nombre de Cristo y de su iglesia, sino que en el momento del sacramento es el mismo Cristo quien realiza la santificación de sus hermanos.
Claro que sí, y es que esto nos lo confirma también el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, y él llegaba a decir: el sacerdote está al servicio de los hombres, es ministro de su salvación, de su felicidad, de su auténtica liberación. Y es impresionante poder como desglosar esta frase, ¿no? Porque nos enseña el Papa, es ministro de su salvación, de su felicidad y de su auténtica liberación. Bueno, ¿por qué es ministro de estas cosas? Entonces iniciemos. ¿Es ministro de la salvación de los hombres? Pues porque el sacrificio eucarístico, que es el sacrificio redentor de Cristo, pues es el que nos salva, ¿no? En un segundo momento, es ministro de su felicidad, pues porque nos guía a la unión con Dios, que es la fuente misma de la felicidad, y es ministro de auténtica liberación, porque tiene el poder de atar y desatar, por lo que puede liberarnos de nuestros pecados y acercarnos a Dios a través de los sacramentos, y todo esto lo pueden hacer porque actúan en persona de Cristo, in persona Christi.
Hermoso, entonces, hermanos, como hemos visto que alrededor del centro de nuestra vida cristiana, que es la Eucaristía, y pues en la celebración litúrgica, hay una multitud de signos y símbolos que enriquecen nuestra fe y nos ayudan a través de los sentidos para vivir de manera profunda y plena este gran misterio de salvación. Pero para que esto sea así, lo volvemos a repetir, así suene disco rayado, como se dice comúnmente, pero es necesario, hermanos, que nos hagamos conscientes del misterio que estamos viviendo. Sí, que aunque hayan muchas dificultades que al diario vivir pues se tienen, cuando asistas a la Eucaristía, te hagas consciente de que es un momento solamente consagrado al Señor. Que nada te distraiga de ese momento. Que no dejes que el demonio te engañe para que estos signos visibles te puedan llevar a esta realidad invisible.
Y es impresionante porque, a ver, con un ejemplo como coloquial, esto es como cuando tú tienes una perla, ¿no? La perla es un tesoro, es una perla preciosa y tiene mucha gran importancia. Y no importa que la perla tenga un poquito de barrito, o sea, eso no la hace perder su valor. Sin embargo, si se limpia, se resalta mucho más como el valor, porque pues tú la limpias con un pañito rojo, la pones en un cofre y con esto puedes hacer un hermoso collar. Así mismo todo lo que acontece alrededor de la consagración aumenta la belleza y la eficacia de nuestra perla al ayudarnos a enfocarnos en el misterio que estamos viviendo. Entonces, queridos hermanos, hasta el momento hemos hablado muchas cosas muy lindas, muy bellas, pero queremos invitarlos a que vayamos a una pausa musical, que podamos ir reflexionando como esto que hemos escuchado. Diciendo, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Por mí no se cansa, tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia, tu gran amor me perdona, tu amor por mí no se cansa, tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia, tu gran amor me perdona, me unges con aceite nuevo y me sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder, me sorprendes y me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón, todo cambia cuando a ti me entrego, toma todo cuanto soy y te lo doy. Esta mañana viendo el cielo, tú mi gran amor, tú mi paz y mi consuelo, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras, te confío mi alma, te la doy por entero, que cumplir tu voluntad sea mi desvelo, como Jesús quiero amarte, complacerte y honrarte, oh Dios, yo creo que tú eres mi Padre, me unges con aceite nuevo y me renacer, tu sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder, me sorprendes y me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón, todo cambia cuando a ti me entrego, toma todo cuanto soy, me unges con aceite nuevo y me hace renacer, tu sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder, me sorprendes y me abrazas, Padre, sobrepasas mi razón, todo cambia cuando a ti me entrego, toma todo cuanto soy y te lo
doy. Seguimos conectados.
Bueno, queridos oyentes, seguimos conectados y pues ya concluyendo para que vamos resumiendo todo lo que hemos visto en el transcurso de este programa, entonces podríamos decir en primera conclusión que Cristo se entregó como víctima propiciatoria de una vez y para siempre y que Él buscó la forma de perpetuar este sacrificio quedándose en la Eucaristía y quiso dejarnos signos visibles que acompañan este gran misterio para que pues supiéramos diferenciarlo de cualquier otro sacrificio, ya que en este mismo Él es la víctima, el sacerdote y el altar.
Entonces, primeramente, pues hay que decir que Cristo toma a sus apóstoles y en ellos instituye un nuevo sacerdocio en el que a través de sus ministros es Él mismo quien ejerce la acción ministerial e imparte cada sacramento y cada acción litúrgica. Pues también el Señor inspiró la creación de lugares sagrados, ¿no? Donde se pueda reunir el pueblo de Dios a celebrar sus divinos misterios y donde el ambiente favorezca la atención al momento que se vivencia. Y esto es muy importante porque, digamos, muchos pueden decir que oran en su casa y pues esto está bien, pues porque sí, es necesario orar en todo lugar. Pero si hay algún lugar que más favorece para la oración es el templo, ¿no? Porque si tú vas al templo, allí primero encuentras al Santo de los Santos, está Dios mismo. El silencio que acompaña el templo, pues también te ayuda a introducirte como en ese misterio de la oración. Y aparte que todo lo que está allí está consagrado a Dios. Entonces, esto me hace recordar una frase de Santa Teresita que la aprendí algún día cuando estábamos aprendiendo, pues, como el servicio al altar. Que Santa Teresita dice, sé santo tú que tocas los vasos sagrados. Entonces, si por aquí nos escucha algún sacristán, alguien que tiene contacto con los vasos sagrados, que esta frase de Teresita impacte hoy tu corazón. Sé santo tú que tocas los vasos sagrados por el servicio que el Señor te permite tener.
También vale la pena decir, hermana Lucero, con lo que mencionas unido a eso, de que el Señor también quiere que nuestra alma, que nuestro corazón sea un templo para Él. Sí, para esto recordemos cuando leemos en la epístola a los Corintios que dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, el Señor también quiere que nos hagamos conscientes que en mi corazón debe ser, que el centro de mi corazón debe ser Cristo. O sea, que Él quiere que el reinado se le dé en mi corazón también, o sea, que sea ese templo.
Y es que pensar en esto nos ayuda a comprender que el templo no solo es un lugar sagrado, sino consagrado a Dios, lo mismo nuestro corazón. Nuestro corazón es templo del Espíritu Santo y pues este templo también hay que cuidarlo, ¿no? Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, debemos obrar con santidad en todo momento para honrarle y dar gloria a nuestro Creador y Padre. Y lo hablábamos hace algunos programas mencionando un poco como esa experiencia de cómo nos preparamos para la comunión, ¿no? Pero les compartía que Teresa de Ávila habla de que el alma es como un castillo interior, ¿no? Y pues en ese castillo interior pues debe habitar, hay un trono y en ese trono debe habitar un rey, y ese rey ha de ser Cristo. Entonces te invito a que analices quién está sentado en el trono de tu corazón y si está centrado otra criatura o una cosa o incluso un animal, no puede estar allí porque ese lugar le pertenece a Cristo. Y si algo sabemos es que Dios es un Dios celoso. Y si conocemos un poco la historia del pueblo de Israel, Dios fue conquistando tierras, ¿sí? Fue conquistando como ciertas naciones, pero esto como prefigurando de que Él también viene a conquistar nuestro corazón y quiere que nuestro corazón sea todo de Él y para Él.
Por otro lado, hermanos, entonces vamos a recordar que el centro del templo es el altar, porque es que también ahí representa a Cristo, pues solo nuestro amado Jesús puede santificar la ofrenda que allí presenta el hombre, que es el mismo Jesús, entonces nuestro Cordero Inmolado. Entonces, cuál importante, hermanos, hacernos conscientes de que no es solo responsabilidad del sacerdote, sino de cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de la iglesia, o sea, los que asistimos a la Eucaristía, poner nuestro granito de arena para cuidar, embellecer este templo, estos lugares físicos que el Señor nos permite para estar en comunión con Él, porque a veces a los sacerdotes les toca muy duro, son muy solitos, de que no se ve como el compromiso de los fieles para decir, bueno, yo este día hago aseo, yo este día le consigo flores, yo este día me ocupo de lavar, de planchar, de tener limpio el altar. Qué tristes, hermanos, y nos lo hablabas tú cuando nos compartías una vez de este santo, del Sagrario Abandonado, ¿me recuerdas el nombre?
San Manuel González.
San Manuel González. Entonces, hermoso porque él tuvo esa experiencia de visitar un lugar abandonado. O sea, qué triste que donde está el Rey de Reyes, Señor de Señores, que todo lo puede, se hace tan mendigo de amor, que se hace tan necesitado de nosotros que hayan lugares descuidados. Sí. Y eso porque nosotros no ponemos de nuestra parte.
No, incluso eso me hace recordar, hermana, que hace unos años que tuve visita familiar, fui a una capilla de adoración, pero pues el Santísimo estaba un poco abandonado, un poco como descuidado. Sí, descuidado, había telarañas pues como alrededor todo, que yo recuerdo que con los servidores que estaban allí yo les dije, oye, ¿será que me pueden dar permiso de poder como hacerle un aceitito externo? Porque era una capillita chiquita, ¿sí? Pero así muchos lugares se encuentran como abandonados, ¿no? Y no es porque por descuido del sacerdote, ¿no? Sino por descuido de nosotros mismos, de que pudiéndonos ofrecer no nos ofrecemos. Y yo no recuerdo si en ese momento fue al mismo padre a quien le pedimos el permiso, pero pudimos hacerle como el aseo a esa capillita, limpiar polvo, ya pues el padre en su momento cambiaba como los corporales y todo donde estaba la presencia del Señor. Pero es saber, hermanos, que debemos comprender que la presencia real de Cristo está allí, y también que cada uno de los signos que encontramos en el templo, de los símbolos o el mismo altar, es el único Cristo quien puede purificar y presentar nuestras ofrendas delante del trono de Dios. Entonces, cuando vayamos a la misa, vayamos con la conciencia de que vamos a unirnos al Señor y que todo lo que está allí me ha de ayudar a unirme a Él.
Bueno, vamos a recordar, leyendo la carta a los Hebreos, cuando nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote en sentido diverso al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque Él ha cumplido plenamente la antigua alianza, porque su culto es auténtico y al ser Él mismo la oblación, entonces se entrega como ofrenda santificada a la iglesia. Entonces, para esto les invito a que puedan leer Juan 17, versículo 19, y también Primera de Pedro 2, 5, 9.
Bueno, Cristo Jesús, siervo obediente, que por su misterio pascual ha entrado en el cielo, lo ha hecho como sumo sacerdote para siempre, ¿sí? Y nos enseña la Sagrada Escritura que lo ha hecho no a la manera del sacerdocio levítico de Aarón, sino de Melquisedec. Por eso es lo que les decía, lean la lectura de hoy. Y hoy van a comprender como un poquito, o en estos días, las lecturas de Hebreos de estos días, tomen la Biblia y lean por allí y van a poder comprender esto que significa. Y bueno, aquí también podemos agregar algo, que a partir de la encarnación en María, el sacerdocio antiguo, con su complejo sistema de sacrificios y holocaustos, queda en el pasado, porque el Verbo, al asumir un cuerpo, se convierte en sacerdote y víctima de manera perfecta. Esto nos lo dice el Salmo 39, lo que lo constituye como mediador único de la nueva alianza. Ya nos lo viene a hablar Primera de Timoteo 2:5, realizando así la comunión entre los hombres para nuestra salvación.
Bueno, hermanos, hemos aprendido bastante, ¿no? Uh-huh. De esos signos que nos hablan de esta realidad invisible y cómo nos tenemos dos propósitos. Uno, el agradecerle al Señor el don del bautismo, recordando el nombre de nuestro sacerdote, uh-huh, y orando por él
y la fecha.
Ajá, para recordarle y agradecer. Y el otro es hacernos muy conscientes cuando vamos a la Santa Misa del misterio que estamos viviendo. Sí, de los signos que se ven, y pidiéndole al Señor que esos frutos que Él nos quiere dar se puedan dar en nuestra alma, en nuestro corazón y en las personas con las que convivimos, porque es el deseo de Él, no simplemente que estemos con cuerpo presente y alma ausente. Entonces, bueno, que esto sirva, hermanos, para que empecemos a trabajar y anhelar, buscar esa unión con Cristo a través de la Eucaristía, y pues, ¿qué más que a través de la oración? Entonces les invito para que oremos y nos pongamos en la presencia, bueno, ya estamos en la presencia de nuestro Señor, pero que aterricemos todo esto y lo podamos hacer obra a través de esta breve oración. Entonces, Padre del Cielo, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por este espacio que tú nos permitiste. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros oyentes, aquellos que están con nosotros y quieren formarse y amarte más en la Eucaristía. Te rogamos por aquellos que nos piden oración, rogamos por sus países, por Nicaragua, por Estados Unidos, por Colombia. Suplicamos, Señor, que nos concedas a todos ser amantes, adoradores en espíritu y en verdad. Suplicamos por cada uno de los sacerdotes que diariamente nos dan tu cuerpo, tu sangre. Concédeles fortaleza en medio de sus debilidades, y aquel que está fuertemente tentado en dejar su ministerio, concédele la fortaleza para seguir firme en este llamado particular que tú le has hecho. Rogamos por cada una de las personas que están pasando por una dificultad física o espiritual para que sientan la fortaleza a través de la Sagrada Eucaristía. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia, y suplicamos a María Santísima, ella hija predilecta del Padre, que nos conceda poder imitarla en esa unión a nuestro Señor Jesucristo a través de la vivencia de cada Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Los esperamos mañana con un nuevo programa. Compártanle este link a otras personas para que muchos también se puedan conectar. Entonces, esperamos que la bendición del Señor nos acompañe.
Mira que antes de finalizar... chévere que puedan buscar Hebreos 4 del 1, versículo 4 y 5, que dice algo súper hermoso sobre la confianza que tenemos que Jesús comprende nuestras debilidades, porque Él también se hizo hombre como nosotros y comprende. Entonces, que eso sea un momento de esperanza para nosotros. Y bueno, gracias al Señor que hemos tenido este espacio de formación, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.